Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es feminismo y cambio social en América Latina y el Caribe. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Alba Carocio. Buenos días, bienvenida Alba.
Buenos días.
Y de la licenciada Silvia Berger. Bienvenida. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Pueden escucharnos a través de la página electrónica www.radiounam.unam.mx. Alba Carocio es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Filosofía y Letras, profesora ordinaria, asociada y tutora de la Universidad Central de Venezuela, directora de la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, coordinadora de investigación del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, coordinadora del Grupo de Trabajo CLACSO, Feminismo y Cambio en América Latina y el Caribe, profesora asociada e investigadora acreditada PEI nivel C, docente y miembro del Comité Académico de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Es asesora de la Comisión Permanente de Familia de la República Bolivariana de Venezuela. Es coordinadora de proyectos de desarrollo y corresponsabilidad Familia, Estado y Géneros y otros con apoyo de la cooperación internacional. Militante feminista desde 1975. Miembro del REMTE, Red de Mujeres Transformando la Economía, miembro del Equipo de Coordinación Nacional de la Araña Feminista, Red de Colectivos Feministas y de Mujeres en Venezuela, autora de numerosas publicaciones en los temas feminismos, ética y emancipación. También ha escrito numerosos capítulos en libros, algo así como, no sé, como 30, entre artículos y más, como 50, entre capítulos y artículos dictaminados, así como el libro Lógicas y Estrategias de Occidente, capítulo de libro de en compilación. Es una autora muy prolífica, como podrán ustedes darse cuenta. Son páginas y páginas y páginas. Entonces, es una gran conocedora del tema y por lo tanto pues podrá hablar ante ustedes de todos los problemas del feminismo en toda América Latina con toda soltura, seguramente. Silvia Berger es licenciada en Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, especializada en temas de empleo y equidad de género, con múltiples publicaciones a nivel nacional e internacional. Miembro del Comité Directivo de la Asociación Internacional de la Economía Feminista, IAFE, con sede en Estados Unidos, se desempeña como asesora en el Ministerio de Economía y Producción de la República Argentina, docente en cursos de posgrado, forma parte del Grupo de Trabajo Feminismo y Cambio en América Latina, auspiciado por CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, forma parte del Comité Editorial de la Revista En Línea, Ola Financiera de México. Fue directora del Proyecto Regional Género, Pobreza y Empleo en América Latina de la Organización Internacional del Trabajo, presidenta de la Asociación de Especialistas en Estudio del Trabajo de Argentina y miembro del comité editorial de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo. Muy bien, ante tales currícula, bueno, nos queda nada más que hablar con ellas, con que conforme ha avanzado el tiempo y en el marco, pues, de un entorno globalizado, los estudios de género han cobrado gran importancia, seguramente no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Tal es el caso del más reciente material de la doctora Alba Carocio, intitulada Feminismo y Cambio Social en América Latina y el Caribe, el cual tenemos el gusto de presentar el día de hoy, además de contar con la presencia de la autora a quien pregunto, bueno, a ambas, que también parte del libro es Silvia Berger. Les pregunto, este libro, ¿cuál es el objetivo cuando hablan ustedes de toda América Latina y el Caribe y cómo está estructurado?
Bueno, el libro de Feminismo y Cambio Social en América Latina y el Caribe es producto de un grupo de trabajo que viene, que está auspiciado por Claxo, que es el grupo de Feminismo y Cambio en la misma zona, y que a su vez es heredero de otro grupo que teníamos antes también sobre género en Claxo, que es llamado Género y Globalización. Quiere decir entonces que este libro es producto, viene siendo producto de un trabajo continuado que venimos haciendo un conjunto de investigadoras de América Latina durante unos 5 años. De hecho, todos los trabajos que están incluidos en este libro fueron investigaciones que nosotras hicimos en diversos países, más o menos para decirles qué países están representados. Está Magdalena Valdivieso con un trabajo general, pero ella está representando a Chile. De México tenemos a la doctora Alicia Girón, tenemos a María Luisa González Marín y a Patricia Rodríguez López y Alejandra Arroyo y a Eugenia Correa. México tiene una gran representación en nuestro grupo. Están por el Centroamérica y el Caribe, está Norma Basalo de Cuba y Montserrat Zagot de Centroamérica. Luego está también Silvia Berger, que nos acompaña, y Raquel Drobeta, y María Chávez, que son de Argentina. Y bueno, y estoy yo, que soy venezolana. Entonces, bueno, realmente nosotras trabajamos cada una desde la óptica de nuestras experiencias como feministas y como mujeres en diferentes países, y procuramos representar y explicar un poco cuáles son los principales cambios que se vienen dando en materia de género en América Latina y el Caribe.
Muy bien.
Ese es el objetivo del
trabajo. Es el objetivo principal. Sí. Según tu forma de ver, Silvia, ¿cuáles son los problemas más graves con los que se enfrenta el feminismo en Latinoamérica y el Caribe actualmente?
A ver, lo primero que tenemos que ver, yo soy economista.
Sí.
Entonces, nosotros tenemos un problema serio como economistas y feministas. Nosotros como economistas, teóricamente, solo vemos una parte de la realidad, una parte del trabajo que realizan hombres y mujeres, en principio. Después hay otra parte que ha sido invisibilizado, que es el trabajo doméstico y de cuidado en los hogares. Sí. Es decir, nosotros pensamos, como economistas, feministas, que el trabajo, lo que nos interesa es el bienestar de la sociedad y las personas, y por lo tanto nos interesa proveer bienes y servicios más allá del mercado.
Esto es.
Entonces, tu pregunta era, ¿cuál
problema
es
el más grave?
Uh-huh. Los problemas graves. Desde la economía, lo más grave es que no se ve toda una parte de la actividad económica, pensamos nosotros.
Sí, que realiza la mujer.
Que realiza que, desgraciadamente, por esa visión androcéntrica de la economía, es decir, basada en las actividades de los hombres y pensada para los hombres, entonces nosotros quedamos todo el trabajo de cuidado, que hay una frase muy linda que una amiga alguna vez dijo, es decir, se supone que cuando uno va al trabajo, uno tiene que estar vestidito y planchadito.
Claro.
Entonces, pero no aparece quién viste y quién plancha a ese señor que va a trabajar. Mm. Bueno, esto es una de las preocupaciones fundamentales. De ahí deriva toda una serie de problemas de discriminación, de segregación, y hay una serie de problemas con que se enfrentan las mujeres, porque cuando trabajan en la casa, los chicos dicen, mi mamá no hace nada.
Mi mamá no trabaja.
Y cuando va a trabajar, le dicen cómo no se queda horas extras, porque, claro, ella tiene que ir a dar de comer a los niños. También, además de trabajar en el trabajo remunerado. Bueno, estos son uno de los problemas que permanentemente pensamos desde el feminismo, ¿no?
Eso es. Digamos que habría que pensar y desde luego contabilizar, que esto es importante desde el punto de vista económico, el trabajo remunerado de la mujer, y mal remunerado porque generalmente a trabajo igual no corresponde salario igual. Esto es una de las graves problemáticas. Y la otra es ese trabajo invisible, o bueno, así dicho como invisible, porque no está contabilizado y tampoco está remunerado. Entonces, sí. Este es el otro lado, digamos, del trabajo femenino y que sí enfrenta serios problemas. Porque aquí, como decía mi madre, si tomas mucha agua, eres aguado. Si no tomas agua, eres reseco. Entonces, hay, visto de los dos lados, hay una problemática que no ayuda mucho precisamente al bienestar de la mujer y sobre todo a su remuneración correcta acerca del trabajo realizado. Entonces, el trabajo realizado dentro del hogar normalmente no es ni computarizado por nadie, ni contabilizado tampoco, y menos aún remunerado. De alguna forma, hoy se piensa en eso y se investiga, pero realmente no hay remuneración para el trabajo femenino dentro del hogar. Como no sea un trabajo contratado con alguien de, por ejemplo, hazte la costura de estas 20 delantales o 20 camisas que te pago a destajo y te lo puedes hacer dentro del hogar, el trabajo propiamente de realizar el lavado, el planchado, la cocinada, etcétera, la limpieza del hogar no está tomado en consideración, a menos de que sea pagado a una doméstica. Entonces, ahí hay un grave, de veras, problema en dividir y saber qué tanto no es pagado al trabajo femenino. No queda debidamente cubierto, y no solamente eso, tampoco tiene prestación ninguna. Que esto es otro de los elementos.
De hecho,
sí, Alba. Sí.
De hecho, una parte importante del fenómeno de la feminización de la pobreza se debe un poco a esta situación, porque, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia? Y lo han contado desde distintos lugares de América Latina. Primero, las mujeres tienen una formación para ocuparse de manera prioritaria del hogar. Entonces, el trabajo, cuando van al mercado de trabajo y se insertan en el mercado de trabajo, existe una especie de lo que llamábamos el piso pegajoso, que se quedan en los trabajos de menor remuneración, también un poco para tener el espacio y el tiempo. Por ejemplo, ahora cuando se han hecho tantas experiencias en América Latina de generación de microempresas, sobre todo de mujeres, por ejemplo, nosotras en Venezuela tenemos el Banco de la Mujer, el Banco de Desarrollo de la Mujer, que se ocupa específicamente de eso. Hay una gran barrera a la productividad, sobre todo en los sectores más pobres, más bajos, porque las mujeres tienen esa doble y triple jornada. Entonces, la productividad que pueden tener desde el punto de vista de la remuneración, por ejemplo, si tienen una microempresa, las horas que pueden trabajar siempre son menos. Y hay una inestabilidad, porque otra cosa que pasa es que ese trabajo de cuidado también comprende, por ejemplo, el soporte de las personas que están enfermas dentro del grupo
familiar. De las personas de tercera edad, sí.
De tercera edad, o si hay un accidente. Bueno, hoy en día yo he visto hasta los hospitales que emplean como política, mira, yo le voy a enseñar a la madre cómo curar la herida para que este niño o esta persona mayor
se dé de alta.
Se dé de alta, y mientras tanto en el hogar le siguen haciendo las curaciones que correspondan. Entonces somos enfermeras, somos maestras, somos, es decir, hay
una multiplicidad de labores.
Y eso tiene también valor económico, ¿no?
Ajá, sí. Pero el problema radica en que se supone que las mujeres nacemos sabiendo hacer todas estas cosas, que esto es natural, que nosotras no hemos hecho ningún esfuerzo de capacitación. Nosotras nacemos sabiendo coser, lavar y planchar, como dicen las canciones. De todas formas, por eso, cuando van al mercado de trabajo se las remunera menos, porque es normal que sepan. No es que han estudiado para hacer tal cosa.
Domésticas.
Claro. Esto es natural por el hecho de nacer mujer. Esta es la cosa cultural que tiene la visión de género. La diferencia de ingresos, por ejemplo, se produce por dos vías. Por vía discriminación en el empleo, cuando hay menor acceso a los puestos de trabajo con mejores remuneraciones, y también por la discriminación de ingreso o menores remuneraciones en el mismo trabajo. Uh-huh. Las mujeres solo, y esto es una estadística muy terrible, perciben el equivalente al 69% del ingreso laboral masculino. Por hora trabajada, en promedio, las mujeres ganan el equivalente al 83% de los ingresos de los varones. Las mujeres con 13 años y más de educación perciben por hora solo el 72% del ingreso laboral masculino. Y esto es para América Latina, para los últimos años, un promedio en función de todas las estadísticas que ya están por ahí. Es decir, trabajamos la misma cantidad de horas y recibimos menos.
Bueno, este es, yo creo que uno de los problemas más graves. Vamos a hacer un breve corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
En el libro que coordinas, Alba, este libro de referencia, describes el cambio de entorno que las sociedades contemporáneas han enfrentado como resultado del proceso de globalización en el cual todos estamos inmersos. ¿Podrías hablarnos de este entorno, precisamente de este cambio del entorno, por favor?
Sí, bueno, hay algunos elementos, digamos, en lo que han impactado con mucha fuerza a las mujeres, ¿no es cierto? Es decir, en el entorno globalizado, digamos que la vida tradicional, la vida del hogar cambia de una manera muy radical. Por ejemplo, tenemos el fenómeno de la migración, que está teniendo cada vez más cara de mujer, ¿no es cierto? Es decir, Ahora, por ejemplo, a lo mejor si la crisis europea está muy fuerte, es posible que se paren los flujos migratorios de mujeres. Pero básicamente, ¿a qué van las mujeres a Estados Unidos y Europa? Van a cuidar, van a aportar su fuerza de trabajo para esos hogares que ya no son atendidos por las mujeres del primer mundo, porque justamente la incorporación de la mujer al trabajo se hizo desde pensando sin ninguna diferencia de género, sino que, bueno, si a un hombre se le exigen las 8 y 10 y 12 horas de trabajo, bueno, a las mujeres también se les exige exactamente lo mismo. No ha habido cambios en la cultura en el sentido de que los hombres asuman corresponsabilidad para las tareas domésticas, que es la vía principal, ¿no es cierto?, por la cual se solucionaría esto. Entonces, ¿qué pasa en el primer mundo? Que alguien debe cuidarse de los cada vez más escasos niños, pero cada vez más numerosos viejos que hay en el primer mundo.
Es cierto.
Entonces, ¿quiénes son? La mano de obra femenina que se exporta desde América Latina. Por ejemplo, Ecuador es un exportador neto de mano de obra femenina hacia Europa. Colombia, es más, uno puede revisar pues los periódicos. Yo recuerdo, es un ejemplo muy 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 sencillo, ¿no es cierto? Cuando se habla de las remesas, por ejemplo, Avianca, uno toma un vuelo de Avianca y Avianca tiene una revista de vuelo, de esas revistas que ponen los aviones, y en la revista de vuelo sale una fotografía de un banco, una publicidad bancaria de un banco colombiano, una mujer haciendo trabajo de mucama, y entonces el banco le dice, bueno, recuerda que tú un día vas a volver y tienes que tener tu casa, entonces puedes ahorrar, puedes transferir con nosotros. Uh-huh. Quiere decir que eso no solamente ha generado un cambio en el modo de vida de las familias, son familias, además hoy en día hablamos de las cadenas globales de cuidado que tienen que ver con eso, con una mamá que emigró, que dejó a una mujer que es la abuela, que es la tía, a cargo de los niños, pero a su vez desde allá, desde lejos, llama por teléfono, se preocupa. También tenemos cadenas de globales de cadenas internas de cuidado de las que emigran del campo a la ciudad. Ajá. Que ese es otro fenómeno. Entonces, sí, sí. Esos son impactos fuertes que ha tenido la globalización sobre nuestros países y sobre las mujeres de nuestros países.
Muy cierto.
Incluso la pequeña agricultura, la agricultura, prácticamente de sobrevivencia, pero que ayudaba muchísimo, ¿no es cierto?, nuestras mujeres campesinas y los hogares campesinos para tener su sustento, eso también está en vías de desaparecer. Los micronegocios, que eran vías, digamos, de trabajo y de obtener dinero de nuestras mujeres, también están en vías de desaparecer. O sea que hay una serie. Y por otra parte, un ideal de mujer que también es un ideal globalizado.
Porque, ¿cuál es este?
Mira, algo así como alta, rubia, ejecutiva, muy bien vestida, con unas medidas, dígame el impacto que tiene la globalización de unos patrones de belleza, que son unos patrones de belleza muy mercantiles, porque además hay que gastar muchísimo dinero para ajustarse a esos patrones de belleza, el poder de la cirugía estética. Y claro, todo esto tiene, o sea, ya que estamos en momento económico, digamos que lo que yo quiero decir, que todo eso tiene una cara económica, porque atrás de todo eso hay unos grandes negocios.
Por supuesto.
Hace muy poco se estalló en Venezuela y en muchos países de América Latina el escándalo de las llamadas prótesis PIP, que son las prótesis mamarias, fabricadas en Francia, con malísimo control de calidad. Esas prótesis están regadas en toda América Latina. Por ejemplo, nosotros en Venezuela hemos detectado 2.000 casos. En Costa Rica se le ponía a las mujeres que habían sufrido cáncer. Entonces, esos son efectos que están en lo económico, como el negocio, vamos a decir, impacta en lo humano,
la salud humana,
en la salud humana, sí, y en el cuerpo de las mujeres. Okay. Fuertemente.
Sí. Y Silvia, ¿cómo es que la mujer contemporánea comienza a ser parte de la llamada posmodernidad latinoamericana.
A ver, frente, yo hablar, no hablaría de la posmodernidad, yo hablaría del neoliberalismo.
Bien.
Me gusta más como economista. Nosotros antes, digamos, durante la década de los 70, la imagen era el hombre proveedor, mujer cuidadora. Entonces la mujer cuidadora, el hombre se quedaba en la casa, cuidaba los niños, los ancianos, etcétera, y los hombres recibían un salario familiar, con lo cual tenían que, con su salario más el salario familiar, tenían que mantener a toda la familia. Uh-huh. Las feministas en su momento estaban furiosas con este esquema y decían, esto no puede ser. Bueno, el neoliberalismo hizo algo muy agradable. Nos permitió, entre comillas esto, incorporarnos al mercado de trabajo masivamente. El tema es que no tuvo en cuenta que nadie se le ocurrió pensar que nosotras además teníamos que seguir trabajando en el hogar. Con lo cual, yo digo muchas veces, lindo negocio hicimos. Claro, tuvimos más libertad, el disponer de nuestro propio dinero nos permite, por ejemplo, cuando la relación en la familia es mala, separarnos. Pero en realidad tuvimos una doble jornada.
Así es.
Que es muy complicada.
Así es. Entonces fue una incorporación más bien, vamos a decir, antieconómica para la mujer.
Para la mujer, para las mujer. Empresas no.
No,
para
bueno.
Las empresas, el modelo del neoliberalismo hablaba de la flexibilización, hablaba de, por ejemplo, ahora estuve en Nicaragua hablando con la ministra de Trabajo y me decía, nos están tratando de vender las empresas, las multinacionales, turnos de 4 días de trabajo completos, y el quinto día, entonces vamos a poder hacer las labores domésticas. No, pero los niños tienen que comer todos los días.
Oh, sí. Y la labor del hogar es cotidiana. Sí.
Claro.
Y el cuidado es cotidiano cuando
entonces,
hay cuidado específico.
La ministra decía, yo no sé cómo parar esto, pero se viene una avalancha de todas las multinacionales, y entonces nos están presionando que aprobemos esto como normal.
Así
y,
es.
Por ejemplo, en los grandes shoppings, a las empresas les conviene estar abierto hasta el mediodía, después dan una flexibilidad. Dicen ellos, dan 4 o 5 horas libres y después hay que volver a trabajar. En estas ciudades tan enormes como tenemos en Latinoamérica, las trabajadoras no pueden volver a su casa. Las trabajadoras tienen que quedarse ahí dando vuelta 4 o 5 horas mientras los hijos tienen que volver del colegio y no hay quien los reciba. Y después tienen que volver a trabajar a la noche. Es decir, la flexibilidad laboral, así planteada, en principio parecía muy linda, pero así planteada por las empresas, es un problema terrible para las mujeres.
Así es. Y bueno, esto es lo que se nos viene para todos. Esto es algo que hoy en el Senado de la República Mexicana está precisamente discutiéndose sobre esa flexibilidad. Y bueno, te pueden dar la flexibilidad de que, bueno, no puedes volver por la tarde, no vuelvas, pero tampoco te la pagan. Te pueden decir, no, trabaja 2 horas y ya no vengas. Digo, te pagan solo 2 horas. Y 2 horas en proporción de un sueldo general o, vamos, total, puede ser muy inconveniente porque no te da derecho a prestaciones. Entonces, la flexibilidad es un arma de 2 o 3 filos que la mujer, como ningún otro trabajador, sino como el género masculino, tendrá que lidiar con la flexibilidad más que el propio varón. Es muy delicado esta posición de la posmodernidad que Silvia dice es el neoliberalismo en todo su esplendor. Tiene razón, ¿verdad?
Tiene razón.
Sí,
de hecho, la flexibilidad en los países que se ha adoptado son las mujeres las que las que, digamos, asumen los empleos flexibles, uh-huh, y además si la flexibilidad va en con aparejada con reducciones salariales, con puestos que se cambian los horarios y qué sé yo.
Sin prestaciones.
Sin prestaciones. Genera una vida realmente caótica.
Sí, de muy bajo nivel.
De
un pago
mala calidad de vida.
Cada vez peor.
Sí.
Una remuneración cada vez más, diría yo, más injusta con relación,
sí,
a la del varón, ¿verdad?
Es y sobre todo un sentimiento personal, emocional, de una gran inestabilidad.
Así
que
es.
Eso, bueno, genera consecuencias muy, muy fuertes a nivel psicológico, ¿no?
Uh-huh. A ver,
Perdón, sí. Eso se trabajó también en el libro.
Sí. Efectivamente, la flexibilización del mercado de trabajo y los impactos humanos que tiene, que no son solamente económicos y, uh-huh, que no porque la flexibilización es también un fenómeno de la globalización, porque
por supuesto
las empresas van buscando, es decir, donde el trabajo sea como más flexible, mejores condiciones, siempre mejores condiciones para las empresas y peores condiciones para las personas, ¿no es cierto?
Así es.
De hecho, nosotras tenemos ya como ideas fundamentales que en realidad, y eso no lo decimos nosotras ahí, sino que lo dice muchísima gente más, realmente la jornada de trabajo mundial, si estuviera bien distribuido el trabajo, debería ser de 6 horas, ya la técnica permite, pero es una jornada de trabajo sin reducción de salario, por supuesto, sin que eso cambiara para nada. De hecho, tuvimos la experiencia en Venezuela, que hasta se discutió la propuesta, y sin embargo, a pesar de que pudiéramos decir que es uno de los países que está más avanzado en materia laboral, sin embargo, no logró, porque existe como una idea, ¿no es cierto?, de que de que hay que continuar con las 8 horas per secula seculorum si no baja la productividad, o
así
si
es. Uh-huh.
Se dan estas otras opciones, la única vía es la flexibilidad, que no es la idea, ¿no? La idea es la reducción de la jornada de trabajo, pero no la flexibilización o flexibilidad en el trabajo.
Así es. Vamos a un corte musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hay una explicación muy precisa en el libro, Alba, en donde se advierte que las mujeres son catalogadas por los expertos en marketing como el principal mercado demográfico. Háblanos de esto, por favor.
Bueno, porque los expertos en marketing consideran que las mujeres son como las grandes consumidoras. De hecho, si uno mira críticamente la publicidad que se presenta por televisión o en las vallas y qué sé yo, ve que, digamos, un 80% de la publicidad va dirigida a mujeres. ¿Por qué? Las mujeres son las que hacen la compra cotidiana de los alimentos, de los artículos de limpieza, de lo que se consume, uh-huh, en el hogar.
Uh-huh.
Además, las mujeres compran para sí mismas todas esas cosas que exige, digamos, la sociedad para ponernos al tono del modelo, es decir, todo el mercado de la cosmética, de la belleza, lo que llamaríamos el mercado de la belleza, que es un mercado muy importante y en crecimiento. No más que para darte un dato, yo recuerdo de manera muy concreta que en Venezuela estaba ocurriendo un paro muy grande que hubo a fines del 2002 hacia el 2003, que duró 2 meses, y bueno, la mayor parte de las empresas cerraron, y en ese momento yo tenía contacto con Johnson & Johnson, que son artículos de cuidado personal, que los compran básicamente las mujeres en todas esas grandes tiendas que tienen, sí, que ver con, bueno, con cuidado personal. Y me decían los ejecutivos que era milagroso, pero ellos continuaban creciendo su proporción de mercado y continuaba creciendo sus ventas en una situación, bueno, terrible. Entonces quiere decir que hay toda una estrategia, digamos, desde las empresas, sobre todo de consumo, claro. El marketing va muy dirigido a las mujeres.
Mucho más sensible el género femenino, y esto se sabe bien en la, sí, producción. Es cierto, esto es muy cierto. Sí. Silvia, ¿cuál es tu opinión acerca del papel de la mujer en los distintos modelos de acumulación? Estamos hablando por lo menos de dos que nos toca contemporáneos. El modelo de acumulación, digamos, sustitutivo de importaciones, por hablar en términos económicos, y en el modelo propiamente hacia afuera o el neoliberal.
A ver, yo hace unos años se me ocurrió empezar a hurgar en la historia. Y entonces me fui más atrás. Me fui a principio de siglo, fines de siglo XIX, principio del siglo XX. Y ahí encontré que, por ejemplo, en Argentina había un modelo de acumulación oligárquico, sí, basado en el sector agropecuario, sí, donde lo que necesitaba el sector agropecuario era mano de obra. Esto significa que entraron 3 millones de personas en Argentina, por ejemplo, producto de migrantes que venían de Europa, que pasaban por Estados Unidos a hacer las tareas agrícolas, sí, y después pasaban por Argentina y algunos retornaban a sus patrias, otros se quedaban en Argentina. En general, primero vinieron los hombres, después vinieron también las mujeres, pero vivían en condiciones infrahumanas, vivían en lo que nosotros llamamos conventillos. Sí. Ahora, estas malas condiciones permitían que las mujeres salieran a trabajar. ¿Por qué? Porque se vivía en familias tipo ampliadas. Entonces, digamos, el vecino podía cuidar al niño sin ningún problema y la mujer podía salir a trabajar. Esto es tan es así que la tasa de actividad de las mujeres a principio de siglo XX fue tan alta, y recién se alcanzó esa tasa de actividad en el 2001. Oh. Es decir, uh-huh, hubo como una curva en U. Tú hablabas del modelo de sustitución de importaciones. Durante el modelo de sustitución de importaciones, las familias pasaron a vivir solas. Cada familia era mamá, papá, nenes. Entonces, papá salía a trabajar y mamá se quedaba cuidando a los nenes. Era la mamá que no hacía nada. Entonces, la tasa de actividad femenina en el mercado de trabajo remunerado cayó muchísimo.
Entiendo bien.
Y luego, la pobreza que surge a partir del neoliberalismo, uh-huh, digamos, que se empeora, que se agudiza a partir, sí, del neoliberalismo, hace que un solo ingreso en el hogar no sea suficiente.
Ciertamente. Y entonces, estamos hablando, sí, de periodos en donde cae el empleo femenino cuando aparentemente el empleo masculino es el que puede sostener por su remuneración a la familia, el núcleo, digamos, conocido, madre, padre e hijos. Es cierto, esto fue en los años 50 y dura hasta los 70, 75, 76, y a partir de allí el fenómeno empieza a variar. ya hacia los años 80 ya no es suficiente, es la incorporación nuevamente de la mujer al mercado de trabajo, digamos, comercial y el conocido, ¿no? El por fuera del hogar. Esto es cierto, es una observación bien interesante.
Y bien, perdón, y en sí. Los peores puestos, por supuesto.
Ah, bueno, lo que hablamos hasta la actualidad, bueno, eso está ya establecido hoy, es lo que conocemos hoy. Y bueno, ¿qué nos podrías decir al respecto de la feminización de la pobreza? ¿Cómo ha avanzado? Porque, por lo visto, hoy es un tema nuevamente muy, muy renovado por los niveles de pobreza que ha llegado, por ejemplo, México y otros países de América Latina, que ha tocado a pobreza extrema. Aquí parece que la feminización de la pobreza es todavía, en lo particular, mucho más amplia. ¿Esto es así, Alba?
Sí, mira, aquí tengo un índice que calcula CEPAL.
Sí.
Bueno, mal, es como una referencia, ¿no es cierto? Y entonces CEPAL calcula que de la pobreza, el índice de feminidad de la pobreza ha aumentado de 117 a 119 por cada 100 hombres. Básicamente en la década de los 90 y en algunos países continúa aumentando. Es decir, lo que trajo ese modelo neoliberal fue realmente que se aumentaron las desigualdades, y entonces sí, de las desigualdades es la de género una de ellas, ¿no es cierto?
Es muy, muy preciso lo que estás diciendo. Sí, no, Silvia.
A mí me suena mal eso de decir lo que trajo el modelo neoliberal, porque todavía lo tenemos.
Sí, sí. Bueno
lo trajo todo, para quedarse.
No, todo, pero lo que trajo y lo que sigue trayendo, incluso países que están digamos, en procesos de cambio, cuesta mucho deshacerse de algunos fenómenos que fueron, por ejemplo, yo he estudiado cómo fueron creciendo los hogares con jefatura femenina.
Ajá.
Porque también, ¿qué ocurrió? Ocurrió que a raíz de estas situaciones de miseria grande, de masas muy, muy llevadas a la pobreza, se hizo una fracturación familiar en toda América Latina, y también con datos de la CEPAL, durante la década de los 90, en algunos países los hogares femeninos, encabezados por mujeres, aumentaron hasta 50%. Y todavía seguimos, porque eso no puede reconstituirse así de fácil, o sea, no es porque a lo mejor esté más floreciente el país que los hogares van a volver a unirse lo que estaba desunido, vamos a decir así.
Bueno, ¿qué sucede entonces con el núcleo familiar? Y este, bueno, es un cambio importante.
Sí. Por
¿qué
ejemplo,
sucede?
Yo estaba viendo ayer las cifras, algunas cifras, no tengo de todos los países. En Venezuela mismo tenemos 39%, casi 40, 39.5 hogares encabezados por mujeres. En Chile está la misma proporción, en la Argentina 36.5. En México aumentó de unos 6.57, actualmente la última cifra que se maneja es 27.5. O sea,
ha crecido
que estamos
muchísimo.
Hablando de una tercera parte de los hogares, pero resulta que si uno se va y lo desagrega por sectores socioeconómicos, descubre que en los estratos pobres esos hogares son muchísimos más.
Sí.
O sea, 30%, pues uno puede decir, en el caso de México, 27.5%, puede decirlo, pero en general. Pero si vamos a los estratos pobres, vamos a encontrar que ahí la proporción sube, ¿no es cierto? Y raya el 50%. ¿Qué ocurre con esos hogares? Que son hogares donde generalmente trabaja una sola persona. En los hogares de jefatura masculina están los dos miembros de la pareja y generalmente ingresan dinero los dos. Y si no ingresan dinero los dos, por lo menos la mujer le hace el trabajo doméstico, entonces las manos están como más libres para trabajar. Cuando la mujer queda sola con los hijos, entonces ocurre que es la aportante única, no principal, dijéramos única, ¿no?
Uh-huh.
Generalmente se recurre a la abuela, a una vecina, XB, que ayude con los niños, que
a ciertas cuide, horas,
a ciertas
en fin.
Horas, en fin. Entonces, bueno, indudablemente tiene que deslizarse mucho más hacia la pobreza que lo que se deslizaría si estuvieran más personas aportando el hogar. Esa es una explicación. O sea, es como muy sencillo el fenómeno. Y esa proporción de hogares encabezados por mujeres, bueno, ha sido muy difícil bajarla. Aún en países que han tomado algunas medidas, ¿no es cierto? Fíjate, caso nuestro, ha sido que se ha tomado medidas para disminuir la pobreza. También en mi trabajo hago mención de cómo esas medidas de disminución de la pobreza favorecen principalmente a las mujeres, porque ellas son las más pobres, entonces, bueno, van a ser las donde más se produce disminución de la pobreza. Pero el asunto de los hogares, ese tipo de hogar, bueno, sigue estando ahí, porque es muy difícil que se vuelva. De hecho, yo veía que hay varios países que están planteando en este momento estudios un poco más generales sobre la familia, porque todavía seguimos teniendo la idea de que la familia es esa familia que decía Silvia, de papá, mamá y los hijitos, y resulta que esa no es la familia latinoamericana que en este momento abarca más proporción de la población.
Sí, Silvia. Yo quiero decir algo interesante que surgió en estudios hace un tiempo, hace muchos años que yo hice, que era que durante la época anterior al neoliberalismo, los hogares encabezados por mujeres, especialmente en las áreas urbanas, en México, Río de Janeiro, Buenos Aires, etcétera, eran de estratos altos. Los hogares unifamiliares, es decir, la mujer se separaba porque tenía un buen ingreso y entonces no estaba dispuesta a aceptar ciertas cosas, entonces se iba, se alquilaba un departamento, etcétera. Y esas eran los hogares unifamiliares, el origen de los hogares unifamiliares. Durante el neoliberalismo esto cambia y pasa a ser los hogares de los sectores populares, que son los que más se fraccionan y donde el hombre deja a la mujer y la deja sin ningún tipo de medio de vida, la deja indefensa, ¿no?
Y si no es precisamente las mujeres con mayor preparación. Vamos a hacer un breve corte musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
¿Cuál sería, al modo de ver de ustedes, la conclusión con relación a la mujer frente a un mundo globalizado? Recogiendo lo que ya habíamos visto y, en general, ¿y cuál es la posición, digamos, en este momento, bueno, de la mujer frente a este mundo de hoy?
Yo diría que es una posición de trabajo y de lucha, en general, porque a pesar de que hemos sufrido el neoliberalismo y lo seguimos sufriendo. En algunos países hay procesos que se están desarrollando, digamos lo que los economistas llaman contracíclicos, creo, no me estoy equivocando, pero o sea, que buscan la emancipación, que buscan otro tipo de modelo para nuestras sociedades. Las mujeres estamos luchando, resistiendo contra, por ejemplo, lo que fue la lucha contra el ALCA y todo eso, bueno, las mujeres tuvimos un rol y un papel importante allí. en las nuevas formas de entender la sociedad, las mujeres tenemos un papel importante. Al mismo tiempo estamos teniendo espacios de investigación y de docencia, porque bueno, están estos grupos, por cierto, quiero hacer una referencia muy breve a todas las personas que han intervenido en este texto y en el grupo de trabajo.
Por favor.
Sí, y eso indica, bueno, que hay un trabajo, ¿no es cierto? Y que hay acción. Sí.
Hay un empeño en la investigación, en buscar soluciones, digamos, a la problemática femenina, digamos.
Sí. Uh-huh. Incluso, bueno, nosotras estuvimos también, y estamos preparando otro libro, porque el grupo continuó después de este libro, y en el encuentro que tuvimos en Ciudad México justamente en noviembre pasado, bueno, ya vamos a unas propuestas de políticas públicas para mejoramiento de toda esta desigualdad que sufrimos las mujeres. Entonces, bueno, voy a hacer una breve referencia a las que integraron el libro.
Perdón. Sí. Que estamos hablando permanentemente de las mujeres.
Sí.
Pero lo que pasa es que nosotros pensamos que solucionando estos problemas también se soluciona el problema de los hombres.
Sí. Cierto.
Que digamos nosotros no queremos hacer, comillas, rancho aparte.
No.
Esta no es la idea.
Es la búsqueda de la equidad del
Exactamente.
Género.
Exactamente. Sí. Perdón, ahora cuenta quiénes trabajamos.
Sí, porque
en
la
este
idea
libro.
Es que también es los hombres, por ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer una breve referencia a esto que estás diciendo. También hay investigaciones que prueban que, por ejemplo, en nuestras ciudades latinoamericanas, nosotros vemos gente que vive en la calle, y de esos que viven en la calle, el 80% son hombres. O sea que así como las mujeres se quedaron en los hogares, tuvieron que enfrentar la pobreza sola, es posible que una parte importante de esos abandonadores también sufrieron lo suyo, porque, por ejemplo, en Venezuela tenemos la Misión Negra Hipólita y el 90% de los que están en situación de calle son hombres. O sea, esto es por lo que tú estás diciendo. Bueno, hago la referencia. Mira, en el texto intervinieron la doctora María Elena Magdalena Valdivieso de Chile con su trabajo sobre ciudadanía y democracia. Uh-huh. Alicia Girón de México, Norma Basalo de Cuba, Montserrat Zagot de Costa Rica, María Luisa González Marín y Patricia Rodríguez López de México, Alejandra Arroyo de México, Silvia Berger de Argentina, Raquel Drobeta de Argentina, María Chávez de Argentina, Eugenia Correa de México y mi persona de Venezuela.
Bueno, ¿cómo ha sido ese apoyo de Claxo? Porque, miren, ahora sacar a la luz las investigaciones es muy costoso. Claxo, ¿qué tipo de apoyo prestó para hacer esta publicación, este libro, este trabajo?
Bueno, Claxo generalmente, debo decirte que los grupos de trabajo se obtienen por concurso, es decir, el apoyo de Claxo se obtiene por concurso, es decir, nosotras presentamos un proyecto, tuvimos, Claxo nos apoyó para hacer las reuniones de discusión, y pero después de haber ganado el concurso, ¿no es cierto?, frente a otros proyectos y otros proyectos de investigación y de trabajo que había en América Latina. Eso nos pone ciertamente como, digamos, un poquitín orgullosas, ¿no es cierto?
Por cierto, sí.
Y bueno, y Claxo nos apoya, dándonos apoyo económico para las reuniones, que generalmente son una al año, y luego el producto de nuestro trabajo lo publica Claxo en su sello editorial y corre con todos los gastos de publicación.
Maravilloso. Me parece que este es un gran estímulo que reciben las investigadoras para este tipo de trabajos. Entonces, yo creo que pueden seguir adelante. Me parece valiosísimo el trabajo de conjunto. Los temas, aunque no tenemos hoy mucho tiempo para verles, por ejemplo, has hecho un trabajo en lo personal sobre mujeres hacia el socialismo feminista en Venezuela. Tenemos 2 minutos para que nos expliques cuál es esta forma, cuál sería la vía para las mujeres hacia el socialismo en Venezuela.
Bueno, porque el país está enrumbado hacia concretar un modelo socialista de vida y realmente el país en general reconoce que no es posible el socialismo sin el feminismo y que si el socialismo procura la igualdad, la primera igualdad que tiene que darse, porque es la más abarcante en todos los espacios sociales, es entre hombres y mujeres. Entonces son como, por eso nosotros lo llamamos socialismo feminista, porque así como se va el camino del socialismo, se va el camino de que ese socialismo sea verdaderamente igual para las mujeres tengamos protagonismo, tengamos poder de decisión dentro de lo que va a hacerse, nuestros problemas, nuestras temáticas sean consideradas, que tenga una visión de género, y ese es, digamos, el camino. Hemos avanzado, falta bastante por construir todavía, falta mucho más, pero bueno, estamos en la vida.
Me parece una premisa muy interesante y a seguir. Ojalá se pudiera en todas partes tener esta, por lo menos este contexto y la certidumbre de poder entrar a ello.
Sí, dice, fíjate, te voy a repetir una frase que se repite mucho en Venezuela, de una luchadora norteamericana que decía: el socialista que no es feminista le falta amplitud y la feminista que no es socialista le falta estrategia.
Hermosísimo. Sí, con esto podemos terminar este precioso programa que nos han dado Alba Carocio y Silvia Berger. Les agradezco muchísimo haber estado en este programa y bueno, a nuestros radioescuchos que siempre están muy pendientes de nuestros temas, seguramente les parecerá muy interesante, muy creativo y bueno, finalmente posible, que esto es lo importante. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, muchísimas gracias. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias chicos. En la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.